lograr una sociedad más justa. ARBA, Buenos Aires, la provincia.
Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE.
Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5 Patricios, junto a vos.
Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635.
Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Que lo narró así en directo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta,
bienvenidas a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Estábamos escuchando ahí al golazo que hizo Diego Maradona y se nos puso la piel de gallina.
Sí, el relato de Víctor Hugo Morales, aparte, excelente. Sí.
Es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Nos presentamos, mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Mariana Moriello. A mi lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bienvenida.
Bienvenida.
Ay, gracias, chicas. Muy feliz
después
de volver.
Tanto tiempo, les mandamos extrañé. Un beso a Laurita, que está,
sí,
Laura
un beso
Requiña,
enorme.
Que
sí.
Está estudiando mucho, está preparando la bendita tesis. Así que bueno, le mandamos un beso y te extrañamos a vos también, te lo
claro.
Teníamos que decir.
Yo también las extrañé, chicas.
Bueno, también
tengo
saludo.
Que confesarlo.
También los saludamos a Martín Troncoso, nuestro queridísimo operador, como siempre acá presente.
Te estaba emocionada también ahí escuchando el relato de
sí.
Víctor Hugo, ¿eh?
Sí, de Víctor Hugo.
Víctor Hugo. 19 horas, 6 minutos en toda la Argentina, 17 grados en Buenos Aires, una tarde divina para salir a hacer un asado hoy.
Sí, sí, ideal.
Perfecto. Vamos a hablar de mundiales, ¿no? Obviamente falta una semana solamente para que juguemos. Yo me voy a morir de la emoción,
sí,
me voy
sí.
a morir bien muerta, por favor, que ganemos. Ya me puse nerviosa.
Sí, y aparte hay como muchísimas expectativas, es como que bueno, el equipo de Maradona, hay como mucha, no sé, como mucha emoción de parte de todos los argentinos, estas promesas de irse en bolas al obelisco.
Ustedes ya están raras, ya.
No, yo no, todavía no. No sé si prometer eso porque me da miedito.
A ver si todavía salimos campeón. Claro. Bueno, le podemos preguntar a la gente si cuáles son las cábalas. De repente, no sé, tu remera no la vas a lavar, no sé.
Sentarte en determinada silla, ver el partido en determinado lugar.
No invitar a fulanito porque
ay,
es mufa.
Ay, qué fea.
Porque es piedra.
Porque es piedra. ¿Cuáles son tus cábalas? Para eso nos podés llamar a qué números, Mariam.
¿A qué número?
Nos llamas al 4911-0657 o 4912-6666. Obviamente también todas las redes sociales. Estamos ahí a pleno. Facebook nos buscan, Las Damas y los Vagabundos.
Y también estamos en Twitter, @ Las Damas, para que nos digas cuáles son tus cábalas. ¿Qué cosas haces para que la selección gane?
Sí, y aparte hay como todo un preparativo, o sea, está el preparativo en el trabajo, que te compran el plasma, que empezás a ver cómo lo conectan, que estás a 3 días, se para el mundo, se para la Argentina, los colegios, que los chicos, viste que ahora salió esto de que les van a dar 1 hora de margen desde que termina el partido para que ingresen a clases y que no les pongan la falta.
Buenísimo.
Que hay como pero hay como toda una cosa, porque bueno, 1 hora... Es como que si vivo a la loma de cualquier lado, no llego
claro.
Una hora. Entonces es que como todos los chicos,
creo,
así como una desesperación.
Yo estuve haciendo como una encuesta entre los amigos que tienen hijos y qué sé yo. Y la mayoría de los chicos, cuando sea el partido, no van a ir a clase.
Ah, está decidido ya.
Exactamente. O sea, y sí. Los padres tampoco lo ven como una tragedia. Al menos con los
porque casi todos los partidos son por la mañana, sí. Temprano.
Los chicos que van al mediodía al colegio zafan. El tema son los chicos que van a la mañana, que bueno, si el colegio se copa, les va a dar la tele para que lo vean.
Sí.
Y si no, bueno, tendrán la
faltarán.
Falta.
Bueno, es un mes que se va a alterar. Intenso. Si seguimos en carrera.
Sí. Claro que
sí. Que la boca se te haga a un lado.
Mariana, por favor.
Tenemos que ser. Ahora, otra cosa. Si llega a ganar la Argentina este mundial, Diego, no sé qué va a hacer. Es Dios.
Maradona.
Mismo con todas las macanas que dice, que, sí, sé yo, que uno por hablar. Ahí ya es, o sea, una entidad.
Sí, hay expectativas a ver cómo va a resultar su dirección, ¿no?
Y sí,
sí, porque una cosa es que juegue. Yo estuve viendo esta semana, no sé si ustedes lo hicieron, videos de los goles así monumentales que hizo en la historia y realmente es, se me pone la piel de gallina. De hecho, escuchar este fragmentito que vos trajiste,
sí,
¿no?
El
barrilete cósmico.
Es impresionante. Las piernas que tenía Maradona.
Sí, sí, la habilidad, el estado físico además, ¿no?
Espectacular. Bueno, vamos a hablar, como les dije, de mundiales y vamos a empezar a hacer una recorrida. Por supuesto, vamos a tocar los que a nosotros, los argentinos, nos llegan más, que son el de 78 y el 86.
Que fueron los que ganamos, sí.
Que fueron los que ganamos. Y un poco el contexto histórico, porque bueno, el de 78, vos ahora en un ratito, Mariano, nos
sí,
vas a contar.
Sí, tiene un trasfondo, estábamos en plena dictadura militar y bueno, tiene un trasfondo que hay que por ahí recordarlo.
Uh-huh. Y lo mismo el 86, si bien fue
otro momento
momento de la Argentina, pero bueno, también es importante. Y un poco de Sudáfrica 2010, viste que estamos todos revolucionados por esto que se viene, cómo es.
Sí, aparte todo el tiempo la tele mostrando imágenes, que el estadio que nos abrieron, el otro día yo estaba mirando uno de los noticieros del mediodía y pasaban, te mostraban hasta el vestuario. O
claro.
Sea, el vestuario de uno de los estadios diciendo, bueno, que nada, recién habían tenido una práctica, qué sé yo. Es como que hay toda una expectativa muy importante, que vos lo ves y decís, ay, por favor, que empiece ya, porque aparte ya falta tan poquito.
Claro, además para el país que lo organiza es como una vidriera que te muestra, bueno, en qué estado está este país, o sea, qué imagen tiene uno y cómo está realmente la cosa. Digo, sí. Es muy importante el evento a nivel mundial para cada país.
Parece. Y además todo el negocio, ¿no?, que surge. Sí. Tenemos también ahora toda una nueva polémica en la Argentina con los barras que viajan.
Sí. Que quién les paga los pasajes, que de dónde sale esa plata, que quién los conoce y quién no.
Claro.
Y bueno, de Sudáfrica también se están haciendo muchos documentales mostrando la realidad también del país. O sea, qué es lo que pasa detrás de todo esto que provoca el mundial, ¿no?
Sí, es un tema interesante si los hay. Pero hacemos un breve recuento histórico.
Dale.
Les cuento que este mundial, digamos, la Copa Mundial del Mundo, es el único evento deportivo de un solo deporte que genera tanta expectativa mundial, ¿no?
Sí.
Que desde 1930 que se viene haciendo, salvo todos cada 4 años, salvo en los años 1942 y en el 46 que no se hizo por las guerras, genera toda una conmoción mundial, no solamente bueno de los países, sino todo un merchandising,
el movimiento turístico también que hay para desplazarse ese lugar, ¿no? También.
Sí, y dentro del mismo país, porque todos los estados obviamente
preparándose para recibir a los turistas.
Una cosa impresionante. Bueno, cuenta con 2 etapas, básicamente. Primero es el proceso clasificatorio, que esto es un poco obvio, ¿no? Que lo sabemos todos. También hay varios países que ya quedaron afuera. Bueno,
claro.
También se repiten, ¿no?
Sí.
Están los que siempre sabemos.
Sí, sí, sí.
Van a quedar afuera. Últimamente había varias encuestas en muchos medios, sobre todo en los de afuera, vi bastante, no sé acá en la Argentina tanto, pero que hablaban de los favoritos, se dividían, ¿no?, entre dos. Los favoritos,
sí,
que siempre son los mismos,
sí,
digamos.
Sí.
Y algo que me llamó la atención, que en Sudáfrica los que se repiten mucho son favoritos Brasil y Argentina.
¿Sí? Mira, no sabía.
De hecho, la gente se compra remeras de la Argentina, remeras de Brasil.
Es que creo que es incluso uno de los partidos
que más se espera. O sea, siempre se está esperando que Argentina llegue a jugar con Brasil para ver ese partido que...
Pero yo no sé si es que lo esperamos nosotros y creemos que los demás lo esperan.
o realmente lo esperan todos.
Porque también podés pensar, sí, bueno, en Europa tenés obviamente grandes equipos. Me llamó la atención que Brasil y Argentina fueron tan favoritos en Sudáfrica. Después también las otras encuestas son cuáles van a ser los equipos que nos sorprendan.
Claro.
¿No? Ahí, bueno, se habla de Sudáfrica también, porque como dueño de casa...
Se tiene que destacar. Sí.
Claro.
Y además corren, ¿eh? Los sudafricanos.
Sí.
Corren. Bueno, les cuento. Está la parte clasificatoria, ¿no? Que ahí compiten más o menos 200 selecciones nacionales. El proceso también de todos los jugadores que van a jugar, claro, en cada selección es complicado porque cada uno juega, bueno, para distintos equipos. Muchas veces no son del mismo país en general.
Claro.
Y es loco porque después te termina, por ejemplo, tu equipo de siempre, en el que jugás siempre, es rival de otro y después terminás jugando en la misma selección. O sea, bueno,
claro,
se forman cosas interesantes. Y después está bueno, la fase donde ya empiezan a jugar, que ahí son solamente 32 equipos los que quedan. Y bueno, finalmente el torneo, ¿no? La Copa del Mundo. En 2002, que es un dato interesante, fue vista por 1.100 millones de personas en el mundo.
¿Qué va?
Es mucha. Si tenemos en cuenta que la población mundial más o menos ronda entre los 6.600 millones de habitantes, 1.100 es mucho. Un número importante.
Sí, 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 sí.
Bueno, la Copa Mundial de FIFA se realizó 18 veces.
Uh-huh. Esta es la número 19.
Esta es la número 19. Y 7 países se alzaron con la Copa. Brasil es el que más copas tiene. Tiene 5 copas. Ahora, si llega a ganar, va a ser hexacampeón.
¡Epa!
Suena
¿cómo está
mucho
tu corazón con Brasil?
Y viste que yo soy dividida.
Sensaciones encontradas.
Yo quiero que gane la Argentina.
Bien.
Ya, no, sí.
Una decisión tomada tenemos.
Sí, y vos sabés que el Mundial pasado, que ganó Brasil en el 98, yo estaba viviendo todavía en Brasil, fue una fiesta tal que mi corazón quería también que gane Brasil.
¡Apa! Claro, confesión.
Sí. Quería. Bueno, igual me dolió. Martín, entonces, déjame hablar, por favor. No me deja hablar.
Sí, sí, no. Es que la queremos echar por lo que acaba de decir. Podría...
Bueno, pero...
No, pero me dolió cuando Argentina, en ese momento era con Holanda, perdió. Sí, me dolió. Pero si ganaba, recuerdo que iba con Brasil. Ahí
una encrucijada.
Era una encrucijada. No, pero bueno, igual me parece que hubiera preferido Argentina.
Ah, bueno.
Bueno, después Italia, que es la actual campeona, tiene 4 trofeos. Después viene Alemania con 3. Y Uruguay y Argentina, que cada uno ganó 2. Uh-huh. Inglaterra y Francia tienen títulos una sola vez.
Bien.
Eso es loco, porque Inglaterra es un equipo muy bueno. De hecho, en Inglaterra
yo pensaba que tenía más.
Yo también. Se inventó el fútbol es inglés.
Claro.
Así que, bueno, algunos datos. En la Argentina, bueno, tenemos nuestro primer gran mundial, que fue en 1978.
Sí.
Ahí vamos a escuchar una musiquita, a ver si algunos la recuerdan. ¿No?
Claro, a ver.
Tiene un ritmo así como bastante extraño, ¿no?
Tranqui.
Tipo marcha, así.
Bueno.
Y sí,
es muy típico, claro. La otra es peor, la de 25 millones.
A ver.
Bueno, el 78, nuestro primer mundial. Uh-huh. Igual, digamos, se realizó en un contexto difícil para el país. Sí. Estábamos en plena dictadura militar.
En la terrible dictadura.
Sí, sí. Y había, digamos, desde el exterior estaba bastante cuestionado que se desarrollara el campeonato acá. Porque, digamos, en Europa básicamente había muchas denuncias de casos de violaciones a derechos humanos. Y bueno, estaba en controversia si realmente se desarrollaría acá o no. Pero bueno, por ejemplo, gracias al Mundial, las Madres de Plaza de Mayo tuvieron visibilidad en el mundo. Porque, bueno, si bien ellas habían iniciado su participación en Plaza de Mayo, juntarse en Plaza de Mayo en el abril de 77, al año siguiente, y bueno, con el Mundial tuvieron esa visibilidad que no tenían hasta entonces,
claro,
en otros países.
Cámaras a nivel mundial,
claro,
¿no?
Bueno, frente a este clima que había de gran violencia y tensión, digamos, también esto se manifiesta a nivel interno de lo que es la dictadura. Por ejemplo, había gente que tenía a cargo la presidencia del comité organizador, la persona llamada Omar Actis, ¿sí? Que estaba a cargo del Ente Autárquico Mundial 78, así se llamaba. también conocida como EAM78. El presidente, bueno, quería un que se desarrollara un evento bastante austero, pero bueno, otra corriente dentro de los militares querían que fuera en realidad un despliegue monumental, porque querían dar una imagen al exterior de Argentina que, sí, que no era un país organizado,
superior,
seguro, bueno, una serie de cosas. Entonces había cierta controversia. A tal punto, para plasmar un poco el contexto político, que Actis, digamos, unos días antes de presentar su proyecto para la organización de este evento, es asesinado. Dato no menor. Chan, chan. Bueno, y siguen adelante otras corrientes dentro del comité organizador que sí llevan adelante toda la organización con un gasto de dinero bastante importante. Para que sea una idea, a ver. Las cifras oficiales rondan entre los 500 y 700 millones de dólares.
Wow. Que no son los 500 y 700 millones de dólares de ahora.
Ese
no.
es un dato. Y por otro, inicialmente el evento, la organización del evento implicaba, se había presupuestado en 70 millones.
No, una locura.
O sea que lo...
10 veces más.
Sí, sí, una cosa de
digo, es una locura.
Una locura.
Por eso había generado bastante controversias. Inclusive, otro dato de contexto. El entonces secretario de Hacienda, alemán, había criticado duramente este despilfarro de dinero. Y bueno, también en su casa estalló una bomba, por ejemplo. Digo, había todo un ambiente que, digamos, le habían endilgado el atentado a los guerrilleros y demás. Pero bueno, en investigaciones posteriores se había determinado que... Sí, era probable que fuera dentro de la misma interna por estas críticas duras al despilfarro de dinero. Bueno, ¿en qué se invirtieron este dinero? Se invirtió en remodelar los estadios de River Plate, Vélez Sarsfield y Rosario Central, en la construcción de 3 estadios nuevos, en el mejoramiento de los aeropuertos, en el mejoramiento de los sistemas de comunicación e infraestructura hotelera, por ejemplo. Bueno, esos son algunos datos que les puedo dar.
Súper interesante, aparte, ¿cómo se habrá ido desarrollando todo dentro de lo que fueron los estadios? ¿Tenés idea cuáles fueron los 3 estadios que se construyeron momento?
Sí, fueron el de Mendoza, el de Córdoba y el de Mar del Plata.
¿Y la gente cómo lo vivía?
Y lo que pasa es que el clima, no había mucha información interna, digamos. Había toda una...
Sí, de tapar.
Tapar, no la pre, digamos, todo el mundo. Porque yo lo que leí en las críticas es que... Menotti en algún momento dice, a ver, el Mundial, todo lo que pasaba no es que todos fuimos parte, no es que lo ganamos el director y los jugadores.
Seguro.
Y que, a ver, no, todos fuimos parte, era todo, digo, fue un proyecto realmente que pretendía tapar una situación que era angustiante. Inclusive en los diarios del exterior, en El País, leíamos hace un rato, lo decía abiertamente El País de España, que... digamos, con este Mundial, la dictadura, el gobierno de facto, pretendía realmente sacar del punto de vista toda la problemática.
Y logró.
Lo logró. Sí, sí, movió toda esta cuestión de nacionalismo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Después encontramos también de Pérez Esquivel, del Premio Nobel de 1980, algunos relatos también en que mencionaba que él en su cautiverio, por ahí... tenía una reacción ambivalente ante lo que escucha, porque escuchaban, digamos, por alto parlante, porque los guardianes, los carceleros, escuchaban los partidos, y era ambivalente lo que le suscitaba, claro. Porque por un lado estaba
quería ser parte del...
Pero también esta cosa de argentinidad, que bueno, habría que verlo, pero digo, es rara la situación.
Es que también cuando vienen, bueno, digo, este sentimiento que nos provoca a todos, el que vaya a comenzar un mundial, el que empiece, la expectativa, el querer ganar...
Es como que nos juntara, ¿no? Cierta hermandad.
Sí, y bueno, también... justo cae cerca, ¿no?, del bicentenario, que venimos todos ya emocionados con
la
argentinidad al palo, ¿no?
Como se dice. Claro.
Y se nos suma esto. Bueno, yo estoy preocupada porque no tengo mi remera. ¿Y a dónde vamos a ver el partido? ¿Y cómo nos vamos a juntar? Y qué. Me parece que tiene que ver también con una cuestión exagerada por ahí de una nacionalidad que en realidad durante el resto del año no sé si la tenemos tan... a flor de piel.
Sí, bueno, uno en estos momentos se olvida de lo peor y mantiene la cabeza ocupada en estos eventos que son como lo más importante.
Yo el otro día lo escuchaba a Sorín en un documental de Televisión Española.
Sí.
Que me gustó, que dijo, bueno, en realidad deslindándose un poco de la responsabilidad que pareciera que tienen los jugadores a la hora de jugar los partidos. Decía, bueno, nosotros vamos a intentar, por supuesto, ganar y todo, porque sabemos que es una alegría...
Sí.
Que va a vivir el pueblo. Pero eso no va a resolver los problemas de la Argentina.
No.
No va a hacer seguro. Que el dinero te alcance. No va. Simplemente es un juego Es un está mimo. Bueno. Es, claro.
Es un mimo para todos los argentinos que se gana el Mundial.
Bueno. Sí. Vamos a seguir. Podríamos hablar un montón de
sí,
esto.
Sí, un montón más, un montón más. Pero...
Vamos a escuchar un tema ahora de Francia 98, ¿les parece?
Ay, me encanta.
Sí, a ver.
Ricky.
Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499.
Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios, junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias.
Esto igual me suena a algún programa de televisión.
Sí, la mosca.
¡Ah, sí!
Sí, 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 pero venía al caso, chicas.
Venía al caso. Bueno, ahora vamos a explicar. Estamos en vivo, 19:28 horas. Siempre me sale como raro decir la hora, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, muy linda está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir. Estamos hablando de mundiales, pero ahora hacemos un break porque vamos a hablar de la columna semanal, esta vez de música.
No, tiene, cine.
Por eso, de cine.
Con música linda.
Música, claro, porque me quedé con claro. AC/DC. ¿Por qué, Cami, estamos escuchando AC/DC, la música de la mosquita?
Estamos escuchando AC/DC, que es la mosquita, porque vamos a hablar de Iron Man. Iron Man, uno de los superhéroes del universo Marvel, que ya estuvimos hablando cuando hablamos de las tortugas ninjas, ¿se acuerdan también?
Sí, especialista acá en nuestra columnista.
Bueno, por supuesto. La cuestión es que AC/DC es la banda sonora oficial de la película de Iron Man, que después les voy a contar bien qué fue lo que pasó, pero es este tema y 15 temas más los que se suman al CD, que está muy bueno. Bueno, como les decía, vamos a hablar de Iron Man, que fue creado para el comic book Tales of Suspense, que fue creado por Stan Lee y Larry Lieber, que fue quien hizo los diálogos, y después fue Jack Kirby quien dibujó la portada para esta primera revista y hizo la primera armadura de Iron Man.
¿De qué se trata la historia de Iron Man?
Iron Man es, su identidad pública es Anthony Tony Stark, que es un científico y empresario estadounidense que fabrica armas. A él lo que le queda el legado de esta empresa por sus padres, uh-huh, que le dan,
le
dejan su empresa. Eso, la hereda, no me salía. Iron Man fue dirigido por Jon Favreau. El film está protagonizado por Robert Downey Jr., que estábamos diciendo recién que es una cosa, un sexy total. Estábamos todas enamoradas. Que bueno, representa a Tony Stark.
Nos gusta porque es el chico malo.
Es claro.
¿No? Un chico problema.
Un chico problema.
Vicios, rebelde, así como que no te deja de
mucho dinero, hace lo que
claro,
quiere. Vuela.
No le importa nada.
Exactamente, pero bueno. Una de las protagonistas en realidad más importantes de la película, que era lo que estábamos hablando, es Virginia Pepper Potts, que es la incansable, digamos, secretaria de Tony Stark, enamoradísima de él desde el principio de la serie. Comienza siendo indispensable para el padre de Tony Stark y después, bueno, sigue con ella él.
Pará, ¿cuántos años?
No, para el padre no, perdón, para Tony Stark.
Porque sigue... yo me estoy imaginando la historia de amor.
No, para el padre no.
No, es re joven,
es que
linda.
Yo estoy así como confundida, perdón. Empieza siendo la secretaria de él, pero después pasa a ser como su mano derecha por un error que ella descubre que Tony hizo en la empresa y lo salva. Siempre se la pasa salvándolo.
Sí,
o sea, una boluda. Después tiene algo, ¿no?
Una enamorada. Bueno, hay que ver la dos, chicas.
Ay, no, no me digas que es así.
Gwyneth Paltrow es quien la protagoniza. También en la segunda película tenemos a Jeff Bridges, que es el villano, que es el director de Industrias Stark. Y tenemos a James Rhodes, que es el enlace de Tony Stark con el ejército, que es además su mejor amigo y lo vive salvando también de todas las que se manda Tony.
Porque es un chico problema.
Claro. Claro. Bueno, Iron Man 1 fue la primera película de la trilogía, porque son tres. Para la tercera tenemos Los Vengadores, que trae con muchísimas expectativas, que bueno, hay que verla. Se dice que va a estar estrenando 11 para marzo del 2011 aproximadamente.
Yo te digo algo, cuando vi la 1 dije, se viene la 2. Te digo, me quedó esa sensación, te
y
juro.
Y cuando ves la 2, se viene la 3.
¿Ah, sí?
Sí.
Y después del 3 que viene, chica.
Y es una trilogía, así que seguramente se terminará. Bueno, para Iron Man 2, el villano fue Whiplash, que estuvo interpretado por Mickey Rourke. Hubo también colaboraciones de otros actores, como esta chica que... No me sale el nombre, chicas, me acabo... Bueno, perdón, me acabo de olvidar.
Scarlett Johansson, ah, está, que lo ayudan a Tony Stark a salir de todo este problema con el nuevo villano, que supuestamente llega a la vida de Tony porque su padre, sí, había sido socio de del fundador de Industrias Stark y se había quedado con un secreto muy importante sobre el corazón hermético que lleva él.
Pará, yo porque si yo no sé nada de la historia, por ahí me pierdo. Él hereda una,
su empresa.
Una empresa. ¿Y por qué se llama Iron Man?
Porque cuando él se tiene que escapar de la primera película, él realiza toda una armadura metálica para poder salir de donde se tuvo que escapar, que era en una guerra contra los afganos. Ajá. En la primera película. Que en realidad esto se tuvo que adaptar para el cine porque en la revista era contra Vietnam.
Ah.
Pero ahora se adaptó para que sea un toque más,
claro,
actual.
O sea, entonces, no los tiempos que
se
corren,
forma,
claro,
esa armadura, que la primera es súper rústica, de metal, así como gigante.
Y esta es sofisticada.
Bueno, roja y dorada que le marca hasta la figura.
Es sofisticado, sí.
Bueno, para que se den una idea, Iron Man 1 tuvo un presupuesto de $140 millones.
Bueno, bien yankee.
Y se ganó un estimado de $500 millones. O sea,
le fue bien.
Tuvo éxito.
Triplicó y un poquito más.
¿Eso fue la 1?
La 1. Yes. Y la segunda se estrenó en 53 países y consiguió, en un principio, $100 millones. Que se estimaba que después, una vez que ya se estrenó, por supuesto, una vez que se estrene en Corea del Sur y en Estados Unidos, se iba a ganar 120 millones. Se terminó ganando las últimas cifras, que fueron para mayo de este año, $300 millones.
¿Y cuánto se invirtió?
Y todavía no se cerró.
Claro.
Y se invirtió más o menos $200 millones.
Bueno, todavía le falta.
Sí. Así que
para
están
amortizar
ahí
y ganar algo.
Claro. Se tiene planeado entonces, como les decía, para la tercera parte de la trilogía, que es Los Vengadores, sumar enemigos, que son el Mandarín, que es uno de los enemigos más legendarios de Iron Man, y Fing Fan Foom, que se llama así, de verdad. Con respecto a las armaduras, como les contaba, se llaman Mark 1, 2, 3 y después hay más. En la segunda película se ve una de las más importantes, que es la de la guerra, que es la que él, digamos, Tony le presta a su amigo.
O sea, tiene diferentes armaduras.
Claro. Tenemos Mark 1, Mark 2, Mark 3. Se van llamando así.
Son como vestidos.
Claro.
Ojo al verde.
La más importante, que es esta que se usa como para la guerra, que tiene armamentos súper importantes, se la presta él a su amigo para la última batalla de la película, que es excelente, que es la típica, viste, yankee, que os decís, nada, acá explota
golazo,
todo, revienta todo. Que aparte se unen y parece que van a explotar los dos y terminan los dos sanos y salvos. No les pasa nada, ni un rasguño,
ni un mechón,
nada. Y con respecto a la banda sonora, como les decía, está compuesta por 15 temas clásicos de AC/DC que fueron sacados de sus 10 álbums. Y lo interesante es que el tema principal, que es el que estábamos escuchando, que se llama Shoot to Thrill, es un clásico del álbum Back in Black. Lo que hacen con este tema es mezclar durante toda la película imágenes del recital.
Sí.
Es el recital que se hizo en Buenos Aires, en
Opa,
River.
Ah, mira.
Entonces se mezcla las imágenes del recital de River que se hicieron el año pasado con imágenes de la película.
¿Y entonces, por qué eligieron eso?
Porque según lo que dijo la banda en uno de los documentales, el público de Buenos Aires fue algo increíble y jamás visto.
Pero ¿no dicen eso siempre todas las bandas, sí, en cada pueblo que van?
Bueno, sí, pero mirá, lo usaron para una banda sonora.
Mi mejor público.
Bien, bueno, ahí sí, un punto.
Ahí sí, sí, punto para ahí sí. Y después, bueno, otro de los temas, que es el que vamos a escuchar ahora en un ratito, Highway to Hell, que es uno de los temas que también se recontra escucha en la película y que le pone así como todas las pilas a Iron Man.
¿Recomendada? ¿Cuántas camilitas
¿Cuántas
le dan?
Camilitas? Y a mí me encantó, pero es una película súper yankee, así. Muy
pochoclera, digamos.
Sí, muy. 4 camilitas por el actor, que se merece un extra.
¡Apa!
Bueno. Muy, muchas gracias, Cami.
Yeah! Córdoba. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verá. A cualquier día del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la prelaje y ya no hay goles que desde por bar. Se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad. Cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. ¿Qué será? Y si el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fuera no habría tanto suyo. Y basta para arriba barriendo.
¡Ja! Volvimos con qué temazo. Estás Maradu. Ahí con revoleando el poncho.
Sí, Maradú.
Muy bueno, muy buen tema. Seguimos, vamos a seguir hablando de los mundiales. Un pequeño homenaje, ¿no? Antes del comienzo de la Copa. Porque nosotros vamos a estar el próximo sábado. Ya vamos a haber jugado.
Sí. Ay, 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 ay. ¿Cuál será nuestro ánimo? Positivo.
No, vamos a ganar. ¿O no?
Por favor, no, me muero.
Yo voy a estar trabajando en ese momento, así que lo voy a estar
viendo.
¿A
qué hora es el partido, se acuerdan?
A las 11 de la mañana, ¿no?
¿11 de la mañana? ¿Sábado?
Sábado a las 11 de la mañana, el próximo partido. Así que espero que vengamos con todas las pilas, muy contentas.
Con papelitos.
Con papelitos tirados.
Cornetitas. Así, sí. Dicen que Sudáfrica es un país muy cornetero, como que eso lo va a tener que manejar Argentina. Porque el otro día escuchaba que... Cuando cantan el himno, digo, no hay una solemnidad como en otros países, digo, claro, son bastante...
Viva la pepa.
Sí, así que bueno, vamos a ver cómo lo
pero habrá
que
bueno también. Bueno, un poco de eso se vio en algunas publicidades, ¿viste?
Sí.
Como que, bueno, el espíritu... Sobre todo lo que es África entera, no solamente Sudáfrica, se caracterizan por ser muy alegres, muy sí. Musicales, bailan mucho.
Muy rítmicos.
A mí, para mí está re bueno eso, porque sí. Además un mundial da para...
Sí.
Para festejar y bueno. Ay, qué emoción.
¿Y el año que viene es Brasil o no?
Es Brasil.
Ese debe estar el buenísimo. 14. Va el año que viene, no, el mundial que viene, perdón.
Sí, yo me quedé, dije.
Sí, sí, el año que viene.
Sí,
no,
pero yo te que... entendí. El sí, que viene es
pero ese daría para. Estamos cerca, digo.
Obvio, vamos a ir, chicas.
Sí, ¿no?
A hablar.
Vamos. Me voy a hospedar acá, Laurita.
Por ay, supuesto. Sí, sí, sí. Ya tengo. No sé si. No me entra la gente en la casa. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco del Mundial 86, otro de los mundiales que ganamos. Nos referimos al 78 hace un ratito, Marian, que nos estuviste dando una explicación muy interesante, por cierto.
Breve, igual hay tanta info que
sí,
pero no entraría.
Hicimos una pequeña selección. En realidad es recordar, ¿no? Porque
claro.
Son datos que seguramente todos conocemos, pero es más que nada recordar. Y Cami hizo otra pequeña selección de aquellas cosas que raras o insólitas o por ahí datos que no nos acordamos mucho de lo que pasó en el 86.
Del 86, así es. Bueno, como jugadores destacados podemos... ubicar a Burruchaga, que comenzó en el 86 como jugador de la Selección Nacional Argentina y conquistó el Mundial del 86 en México. Fue el autor del tercer tanto que nos valió ganarle a Alemania 3-2. Después, por supuesto, podemos reconocer a Maradona, que fue claro. Considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, siendo elegido como el mejor jugador del siglo con el 53,6 de los votos. En una votación que se hizo en el sitio web de la FIFA y obtuvo la tercera ubicación en una encuesta por la Comisión del Fútbol.
Pero eso fue reciente.
De la FIFA. Sí. Pero obviamente le podemos recordar el gol con la mano de Dios, el gol a los ingleses para pasar a semifinales y el pase de este gol que se lo dio Héctor Enrique, que uno a veces no se da cuenta de eso, pero sin ese pase quizás ese gol no se hubiera hecho, así que también
yo
lo podemos
ni me acordaba
reconocer.
de
Héctor Henrique.
Para nada. O sea, pobre, ¿no? Porque la verdad.
Bueno, por eso ahora lo recordamos.
Héctor Henrique, un aplauso para usted.
La mascota del Mundial 86 en México fue Pique, que es como un mexicanito, un
chiquito,
mini mexicanito, con el gorro así puntiagudo y los bigotes, y por ahí debemos tener el tema del Mundial 86, si Martín me lo encuentra. Después tenemos la pelota oficial, que fue la de Adidas, la Azteca México, que fue la primera pelota fabricada con materiales sintéticos, que lo que hacía era aumentar la permeabilidad y la durabilidad de la pelota, y brindaba obviamente mejor rendimiento en zonas con mucha humedad o en alturas muy altas.
Algo que no habíamos dicho, que vos me estuviste contando, Marian, hace un rato, es de la pelota del 78, que eso también fue,
la pelota
fue
del 78 fue la Adidas Tango, que duró como 5 mundiales, porque tenía mucha mayor resistencia de impermeabilidad que las que se habían hecho hasta ese momento, y duró bastante tiempo. Fue hasta una revolución esa pelota.
Mira vos. Otra de las cosas que pasó en el Mundial 86 fue que se produjo la expulsión más rápida en un Mundial, que fue del uruguayo José Batista.
¿Qué hizo?
Que recibió la tarjeta roja por parte del árbitro, que fue Joel Quiñou, a los 56 segundos de juego. O sea, nada.
¿Pero entró, qué se mandó?
No sé, le hizo una falta a Strachan, que es un escocés. Después México se convirtió en el primer país que hizo dos veces el evento, después de que Colombia desistió de ser sede. Porque bueno, obviamente la FIFA tiene demasiadas exigencias para lo que es el Mundial, que no todos los países pueden llegar a hacerlo.
Muchas medidas de seguridad, sobre todo.
Claro. Ajá. Después, bueno, un solo jugador argentino tuvo el privilegio de haber estado en los planteles, tanto del 78 como del 86, que fue Daniel Passarella. Ah. Aunque en el Mundial del 86 jugó muy poco, porque primero tuvo una infección intestinal.
Sí, se descompuso.
Y una vez que se le fue la infección intestinal, se desgarró. O sea que...
Bueno, menos suerte que
pero
ese.
Tuvo el honor de estar ahí, de estar.
Bueno, pero él en el 78 alzó la copa.
Sí, alzó la copa.
Sí. Uh-huh. Después, el argentino Troviani, por ejemplo, fue el futbolista que menos minutos jugó en la Copa del Mundo.
¿Cuánto?
Entró en el minuto 88 en la final.
¡No! ¡No, no podés!
O sea, muy poquito. ¿Y
después jugó otro mundial?
No sé, qué pregunta.
Deberíamos.
Y después en esta copa, en la del México 86, se vio la primera expulsión a un director técnico, que fue el uruguayo Cayetano Re, que bueno, se tuvo que ir por estar demasiado tiempo cerca del campo de juego. Y después de esto, que pasó en el partido contra Bélgica, ahora la reglamentación de los mundiales contempla que se puede expulsar al director técnico de cualquiera de las selecciones.
O sea que Uruguay es el más sancionado en ese sentido, ¿no? Uno expulsado al...
El expulsado más rápido y el director técnico.
No, terrible.
Se portaron mal los uruguayos.
Bueno. Vamos a escuchar la música del Mundial 86. No nos gustó mucho.
No, es muy simple.
México. A ver.
Sí, a ver.
Vamos a escuchar.
México, 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 86. México, México. México 86, donde se vive la emoción.
No me gusta, tengo que... ¡México!
No,
tiene mucha onda.
No. Un dato que me sorprendió, no sé si lo dijimos antes, la del 78 la hizo Ennio Morricone.
Sí.
El famoso director. Yo no lo sabía, me sorprendió realmente.
A mí, sí, yo no lo sabía antes.
Pero bueno. Vamos a escuchar un tema que fue clave para la historia del Mundial.
Es el tema del Mundial. Es el ícono de los Mundiales.
Tal cual. Todo el mundo se acuerda de este tema como el de los Mundiales.
Sí.
A mí me gusta mucho el de Sudáfrica, no el de Shakira, el que en un principio iba a ser el...
¿El de Knaan era?
Sí, el de Knaan.
Waving Flags.
Sí, Waving Flags. Ese me gusta también mucho. De hecho, yo creo que también en algún momento puede llegar a ser tan ovacionado como este, pero no sé.
Y bueno, esperemos. Tenemos que dejar pasar unos años.
Claro. A ver, vamos a escuchar la música de Mundial 90, Italia 90.
Italia 90.
Una canción a cambiar le regole del gioco. Ma voglio viverla così questa avventura. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento
Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499.
Nos habíamos olvidado de contar lo de Siam Fari de la Copa.
Ay, qué triste.
Sí, terrible.
Un sentimiento cuando dijo eso el locutor, que te ponías a llorar.
Sí. Hablando de Italia 90. Sí. Y también nos acordábamos que vos, Cami, contabas recién que habías escuchado el relato de Víctor Hugo cuando, bueno, Maradona metía el gol. Y por el otro lado, el relato de los ingleses.
Era Maradona, gol.
y se querían matar. Y lo escuchás a Víctor Hugo, llanto, emoción, esa pasión con lo que sí, relata que la... el gracias Dios por la pelota, por Maradona, por el cielo, gracias por todo. ¿Entendés? Una cosa que no podías parar de escucharlo. Pero bueno, ¿qué tenemos? Sudáfrica 2010.
Sudáfrica 2010.
Encima Sudáfrica 2010.
Y tenemos algunos datos. A ver, Caminins, contanos.
Es la 19ª, como decíamos, edición de la Copa Mundial de la FIFA. Argentina está en el grupo B junto con República de Corea, Nigeria y Grecia. Con Nigeria es con el que vamos a jugar el primer partido el sábado a las 11 de la mañana. Y después vamos a volver a jugar con República de Corea.
Yo... Nigeria es un... Me parece que es el más complicado de...
Sí,
por
es
lo que estuve, yo no sé nada de fútbol, pero por lo que estuve escuchando, que es el tema candente, sí. Pero el resto no parece como tan dentro del grupo, ¿no?
Pues
por lo menos no tienen tanta fama, no sé.
Veremos. Después tenemos la mascota, que es Akumi, que es un leopardo de pelo verde. Sí. Lo que refleja son los colores de la camiseta de Sudáfrica. O sea, tiene pelo verde y un poquito de amarillo, así que es la idea. Y la pelota esta vez, el modelo se llama Jabulani. Es fabricada
tremenda pelota.
Por Adidas. Tiene 11 colores, que lo que representa son los 11 jugadores de cada uno de los equipos.
¡Ay, qué lindo!
Y además, si quieren, están en YouTube los videos de cómo se hizo la pelota. Es una tecnología impresionante.
Sí, es impresionante.
Impresionante cómo se hace la pelota, porque bueno, tiene mil ventajas. No sé,
sí,
bueno,
dicen que es casi perfecta, dice.
Impresionante, ¿no?
Sí.
Tanta tecnología puesta en...
al servicio del fútbol. Bueno, nada menos, chicas. Es un evento, mega evento. Yo digo que es el gran evento deportivo.
Pero bueno, el primer partido, chicas, del Mundial que esperamos es Sudáfrica-México, el 11 de junio.
¿Estarán con miedo los mexicanos?
Así que ahí
México,
estaremos.
México.
Y después, bueno, tenemos un montón de lesionados, como hablábamos recién con Lau, 10 lesionados.
Ya tenemos
10
lesionados porque juegan los amistosos.
Claro,
viste que
claro.
Había como algunas corrientes que decían, no, los amistosos no hay que exponer a los jugadores, porque no. Mira ahora, 10.
Claro.
10 jugadores ahí lesionados y algunos que parece que directamente se pierden. Bueno,
sí. Que en su momento se decía a Messi que se había lesionado y que bastante mal, pero ahora parece que está mejor después del amistoso con Canadá.
Hay mucho puesto sobre Messi, ¿eh?
Mucha
¿Será Messi el próximo Maradona? Viste que yo escuchaba que hablan de la Messi dependencia. No sé. Él dijo que no, que él es una figura más, que bueno. No sé,
él es súper humilde, igual. Es que aparte debe ser como muy fuerte, ¿no? Porque en realidad, ¿cuánto hace que surgió Messi? Tampoco hace tanto. ¿Cuánto hará?
Un par de años.
¿6
sí,
años?
Pero en España es... Wow.
Pero a lo que voy, no debe ser
bueno,
nada fácil.
Acá también, pero bueno.
Pero no debe ser nada fácil decir sí, soy el próximo Maradona. Es como
él no lo va a decir.
Hay muchas expectativas,
pues. No puede ni siquiera mencionarlo. Imagínate que debe ser como algo muy... grosso.
No. ¿Será mejor?
Sí, no sé. Yo igual con Maradona tengo, creo que como mucha gente, esta relación amor y odio.
Sí, yo también.
Sin hablar.
Le vamos a dar una chance a ver qué hace. Ahora
como DT.
Por lo pronto vamos a esperar el próximo sábado para ver qué pasa. Bueno, quisimos hacer un breve recuento de sobre todo nuestras copas, ¿no? Las que ganamos en el 78 y en el 86. Y algunos datos de los mundiales. Estamos muy ansiosas para ver el próximo, pero bueno,
nos vamos
con expectativas.
Sí, nos vamos con expectativas, con mucha ilusión, la verdad. Nos vamos a ver el próximo sábado a las 7, vamos a estar comentando. No, de repente hacemos periodismo deportivo, chicas.
Sí, claro. Hablamos de fútbol, de jugadores, de lesiones.
Y todavía no dijimos, porque acá le tenemos que poner el costado femenino, ¿cuáles son los más lindos?
Es verdad.
Lo podemos ir pensando.
A mí mis ídolos ya no juegan más, ¿qué quieren que les diga? Yo estaba enamorada de Juan Pizorín y ya está.
Sí, bueno. Pero podemos ver los de las otras selecciones. Yo voy a hacer un...
Claro, también es una vidriera para eso, para conocer jugadores nuevos.
Sí, o qué hacen las mujeres que de repente no les gusta el Mundial, no les gusta... También hay.
Igual las mujeres se enganchan más en la época del Mundial con el fútbol, me parece.
Sí. Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Mariana Morielo, muchas gracias por esta participación. Le queremos agradecer a nuestro musicalizador.
Sí, a nuestro musicalizador Hernán Espano, que bueno, siempre nos ayuda con la música. Le mandamos un beso.
Muchísimas gracias. Camila Ahumada, muchas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela. Le mandamos un beso muy especial a Laura Resquina, que nos está ahí escuchando.
Un beso, sí.
Y bueno, Martín Troncoso, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Vamos a irnos escuchando el tema del Mundial. Shakira con Waka Waka.
Gracias.
Oye tu Dios y no estarás solo. esto es África. De las batallas, no con el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre igual, porque esto es África. Esto es África.